Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noche de reyes, de ilusión, de magia y también de nervios. Mientras grandes y pequeños duermen, esperando a ver si reciben lo que han pedido a sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar siguen a esta hora recorriendo toda España, llenando las casas de regalos. Por helicóptero, a caballo o en las típicas carrozas, los Reyes Magos han llegado horas antes a nuestro país. El rey Gaspar, por ejemplo, ha agradecido la bienvenida que han tenido.
El recibimiento nos sorprende siempre, siempre. Todos los años es el mismo, pero es como si fuera la primera vez. Es un momento muy emocionante para nosotros, para Baltasar, para Melchor y para mí.
Dejando aparte la ilusión por los reyes, en lo político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que reunirá el próximo fin de semana a sus varones en Asturias para abordar el problema de la vivienda, un problema que los populares consideran que se ha agravado con el gobierno de Pedro Sánchez. La cita también buscará medidas para simplificar la burocracia y avanzar, dicen, en la unidad de mercado para impulsar la economía. Precisamente, el PSOE ha criticado este fin de semana a Feijóo por no pronunciarse sobre el crecimiento de la economía española. Esther Peña es la portavoz de los socialistas.
Parece claro, y con todo el respeto me permitirán, que podamos hoy calificar al señor Feijóo como el mudito en lo que tiene que ver con la política económica.
Peña ha afeado los malos augurios de los populares y ha insistido en que tanto el esfuerzo de la ciudadanía como el liderazgo del gobierno son los que están consiguiendo que la economía crezca. El enfrentamiento político, la inestabilidad y la falta de mayorías, por cierto, no se dan solo aquí en España. En Austria, los conservadores se abren a negociar con la extrema derecha para formar gobierno después de que en este fin de semana haya fracasado el intento de una coalición que dejara fuera al Partido de la Libertad. Rosalía Sánchez.
Las elecciones fueron el 29 de septiembre y el partido más votado fue el FPÖ, la extrema derecha, pero con tal de evitar que llegase al gobierno, el presidente de Austria, el verde, Alexander Festerwelle, encomendó la formación de gobierno al conservador Partido Popular, a Karl Nehammer, que inició negociaciones con los socialdemócratas y con los liberales neos en busca de un tripartito que no ha podido ser. Tras 3 meses de reuniones, las negociaciones se han roto. Nehammer ha dimitido. Austria queda a la deriva y hay que empezar a negociar desde el principio. El presidente Westerwelle ha pasado el día de hoy hablando con todos los partidos otra vez y ha constatado que los conservadores del Partido Popular son ahora menos renuentes a formar gobierno con la extrema derecha. Así que mañana espera reunirse con el que fue el candidato más votado, con Herbert Kickl, para seguramente encomendarle ahora sí la formación de gobierno, lo que no quiere decir que se prevea una coalición rápida, pero la única otra opción sería repetir las elecciones, y las encuestas dicen que la extrema derecha ha seguido ganando apoyo en estos 3 meses y que ahora alcanzaría hasta el 35% de los votos.
Y a todo esto, en Corea del Sur, las autoridades han pedido este lunes extender la orden para detener al presidente destituido, Yoon Suk-yeol, por su intento fallido de instaurar la ley marcial. La semana pasada se suspendió esta orden de detención debido al bloqueo que había en la residencia presidencial por parte de su propio personal de seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
2025 ha echado a andar con la ocupación en nuestro país en máximos, con más de 21 millones de afiliados. Nunca había habido tantas personas trabajando en España, pero nuestro mercado laboral está lejos de ser idílico. Seguimos siendo líderes europeos en paro, la calidad del empleo que se crea es mejorable, nuestra baja productividad nos sigue lastrando a la hora de competir con otras economías y el problema de las vacantes amenaza con agravarse. La lista de retos para este nuevo año, la verdad que no es corta. Marta Ruiz.
El reto más importante es mejorar la productividad, ser capaces de generar más en menos tiempo y con menos recursos. Eso permitiría reducir las jornadas laborales y subir los salarios. Para ello es clave, aseguran los expertos consultados, no interferir en la negociación interna de las empresas. También se necesita más transparencia en los datos de empleo en un contexto en el que se han triplicado los fijos discontinuos en apenas 2 años. Es esencial saber los periodos de inactividad de esos trabajadores y es fundamental abordar el envejecimiento de nuestro mercado laboral, un fenómeno que va a agravar el problema de las vacantes. Miguel Ángel García es doctor en económicas y experto en empleo.
Que la formación es clave, pero también unos servicios de empleo que puedan perfilar las necesidades de esas vacantes y poder poner en contacto a las personas con las empresas, cosa que ahora mismo no se hace.
Según el Banco de España, el 42% de las empresas tiene problemas para encontrar trabajadores, sobre todo de perfiles altamente cualificados, aunque no solo.
Recuerda que tienes esta y toda la información en nuestra app y en cope.es. Son las 4 y 5 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias a los ponedores por seguir con nosotros poniendo las calles. Recuerda que somos el gran programa de la madrugada, entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Estamos acompañando a la gente que se acuesta tarde, a la gente que está trabajando, a la gente que no concilia el sueño y que, oye, pues le gusta hacer la cobra a la política. Aquí no hablamos de política, aquí nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola y de qué manera. Mira, por ejemplo, esta historia positiva que te traigo en este momento es una historia bastante, bastante completa, porque Cleto, criado del rey, es verdad que siempre está en las nubes y nunca le ha gustado tener los pies en el suelo. Y no te estoy hablando en el sentido figurado. Resulta que Cleto disfruta de la vida subiendo a un globo aerostático. Él es vallisoletano, igual que su padre, y resulta que Diego, criado del rey, es un icono de la aeroestación, que murió en un accidente de globo a los 36 años. Y claro, su hijo eligió un camino diferente, aunque la aeroestación pues siempre fue su hobby. Y como la vida da muchas vueltas, pues hoy nos cuenta su historia desde el cielo de Nepal. Pero como te lo decía, es que nació, la vida de Cleto ha estado vinculada a los globos aerostáticos. Su padre quiso montar una casa rural en la que disfrutar de actividades y deporte de aventura, pero claro, el proyecto no salió adelante y en su lugar creó una empresa de vuelos en globo, y era cuando Cleto tan solo tenía 3 años.
Para que mi padre cogiera experiencia, hiciera horas y tal, pues íbamos a eventos, y recuerdo eso, que íbamos a regatas de globos, y mi madre era la que conducía, la que hacía de equipo de tierra, y mis hermanos y yo ayudábamos pues en lo que podíamos. Éramos 3 micos que correteábamos por el campo de despegue, pues ayudábamos a lo que podíamos, pues a poner un velcro, a yo qué sé, a tirar de una cuerda si se podía, porque bueno, éramos bastante pequeños.
Ayudaban a su padre en lo que podían, aunque muchas veces divertirse pues pesaba más, y aún así siempre le acompañaba en cada una de sus aventuras y guarda con cariño los recuerdos de aquellos días.
Recuerdo eso, ir en el coche con mi madre. Antes no había internet ni WhatsApp, entonces mi madre pues iba buscando a dónde iba a aterrizar mi padre, y entonces pues nos tenía a los 3 entretenidos, pues a los 3 mirando por la ventana como tontos, a ver dónde está el globo de papá, a ver dónde está el globo de papá, ¿lo veis? Y mientras mi madre pues iba hablando por la radio con mi padre para que mi padre le fuera indicando por dónde ir, para más o menos dónde él tenía pensado aterrizar.
Impresionante, impresionante. Ponte en la piel de esta familia, por favor. Resulta que cuando Cleto tenía tan solo 10 años, su padre falleció en un accidente de globo en Santiago de Compostela, y aunque su vida tomó un rumbo diferente, en un rincón de su corazón y su memoria pues siempre estuvo la aeroestación. Empezó la universidad mientras compaginaba las clases con algunos trabajos. En el último año de carrera se marchó a California a hacer una beca, y ya estando allí se dio cuenta de que echaba mucho de menos el mundo de los globos aeroestáticos. Y una vez ya regresó a España, pues se mudó a Madrid y se sacó la licencia de piloto de globo.
Me puse a volar los fines de semana, llevaba a mis amigos, yo entre semana tenía mi trabajo, que fue cambiando, hasta que llegó un momento en el que me di cuenta de que mi carrera profesional y el enfoque que yo le estaba dando no me hacía feliz. Había ido construyendo los dos mundos a la vez, entonces en un momento dado de crisis personal con respecto a mi vida y mi trabajo, decidí darle una oportunidad y me he dado cuenta de que esto realmente es lo que me gusta y lo que quiero hacer.
Al poco, Cleto dio un golpe en la mesa y decidió romper con su vida y apostar por lo que de verdad le hacía feliz. Y es que la decisión suponía hurgar en algunas heridas del pasado. Y según nos cuenta, no fue nada fácil.
Yo tenía mucho miedo cuando solté el trabajo en la multinacional de que iba a pensar mi familia, y la realidad es que todo el mundo se lo tomó fenomenal. Incluso uno de mis mejores amigos me dijo que ya era hora de que diera ese paso, que él no sabía por qué había tardado tanto. Y bueno, yo sí lo sé, tenía un freno emocional importante, pero bueno, no hay nada como romper el cascarón, ¿no? Y salir.
Claro, si te das cuenta, eso es así de claro. Empezó a participar en regatas y en algunas pues obtuvo una muy buena clasificación, pero estas competiciones marcaron un antes y un después en su forma de vivir la aeroestación.
Conocí a mucha gente que conocía a mi padre y a la vez conocí a mucha gente que no había conocido a mi padre, que había oído hablar de él, pero con los que establecí una relación personal propia, con lo cual empecé a vivir los globos a través de mí mismo y no a través de mi padre, lo cual fue una cosa muy especial que me hizo darme cuenta que en realidad esto era una cosa que era también mía.
Claro, es que su pasión por los globos aerostáticos le ha llevado a Nepal. Allí vuela cada mañana con gente que quiere admirar el país desde las alturas. Y el vuelo, pues es verdad que es mucho más complicado que sobrevolar el cielo europeo.
Normalmente en Europa estamos acostumbrados a un estilo de vuelo en el que tienes vientos predominantes, con una dirección concreta, puedes calcular cuánto tiempo estoy volando y hasta dónde llego. Y en esta zona del mundo el viento cambia cada 5 minutos, es viento muy suave y volamos en un espacio muy pequeño rodeado de montañas que son como paredes, porque son muy, muy verticales, con mucha vegetación, entonces en las paredes de las montañas no se puede aterrizar.
Claro, es que volar pendiente de que todo salga bien tiene su recompensa. Cleto, por ejemplo, tiene claro qué es lo que más le gusta sobrevolar aquellas tierras.
Hombre, el escenario. La verdad que el levantarte todos los días para darle los buenos días a los 8000, a los Himalayas, a los Annapurnas, es una pasada. Yo, la gente que viene aquí me dice, es la primera vez que vuelo. Digo, pues flaco favor te has hecho, porque la próxima vez que vuelves, que vueles en globo, te va a parecer bonito, pero esto es muy difícil de igualar.
Claro, Cleto se siente un afortunado por poder disfrutar con la misma actividad que hizo muy feliz a su padre. Y es verdad, porque él echa la vista atrás y observa cómo su vida no ha cambiado tanto. Él llegó a nacer entre globos y a pesar de que le ha dado mil vueltas a todo esto, pues ha acabado viviendo también de su gran pasión, que es la aeroestación. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer. Seems it.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por dejarnos acompañarte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, es verdad que en anteriores programas, ponedores, os hemos hablado sobre distintas fuentes de energía, como puede ser el hidrógeno verde. De aquí de eso hemos hablado. Solamente hay que recordar que para la obtención de este elemento son necesarios otros procesos de obtención de energía de manera renovable. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre una que puede jugar un papel esencial en el futuro de España, que es la energía mareomotriz. Estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esa energía de qué va? Bueno, pues esta energía también se la conoce como la energía oceánica y su principal cualidad es que es inagotable. Esta energía aprovecha el oleaje, aprovecha las mareas para generar energía eléctrica a partir del movimiento del agua. Para conocer más sobre esta forma de obtención de energía y cómo está la situación en nuestro país, vamos a contar con un crack. Este crack se llama Álex Márquez. Él es CEO de Magallanes Renovables, empresa española que se dedica a la obtención de esta energía en las costas españolas. Aquí está como un campeón. Álex, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Es un placer estar aquí hoy con vosotros.
Igualmente. Qué gozada de currículum, macho. ¿Nos podrías explicar cómo se genera exactamente la energía del mar?
Sí, pues es un sistema muy sencillo. Nosotros realmente lo que aprovechamos son las corrientes marinas. Y podría asemejarse a como un molino eólico aprovecha las corrientes de viento. Pues nosotros hacemos lo mismo con las corrientes en el mar. Es decir, tenemos un sistema que es como, tenemos que imaginárnoslo como un molino invertido, como si fuese un molino boca abajo. De tal manera que esas corrientes hacen girar el molino y generamos energía. Y como queremos que esté boca abajo, pues lo tenemos, por así decirlo, colgando de una plataforma flotante. Entonces, desde fuera, lo que se vería sería como si fuese un barco, pero debajo tiene un molino invertido. Y ese es el sistema pues que permite un acceso para hacer mantenimiento. Al aprovechar toda la tecnología del eólico, podemos pues tenemos una cadena de suministro pues con 40 años de experiencia y generamos energía renovable y, sobre todo, predecible, porque la energía mareomotriz es la única energía renovable que es 100% predecible. Es decir, podemos saber exactamente con 10 años de antelación, a una hora determinada, en un lugar determinado, cuánta corriente va a haber por mareas. Y esto es espectacular, pues por ejemplo, como decías, para el hidrógeno verde. Que el hidrógeno verde, pues no es fácil dimensionar una planta de hidrógeno, ¿no? Si dimensionas una planta de hidrógeno para una planta solar, pues ¿para cuánto la dimensionas? ¿Para estar toda la noche sin sol o un día entero sin sol porque igual hace nublado? No es fácil. Hay sistemas para calcularlo, pero no es fácil. Sin embargo, nosotros sabemos exactamente que pues cuánto va a estar un día del año en particular pues sin haber corrientes, ¿no? Que normalmente claro, son una media hora cada 6 horas cuando cambia claro, la marea.
Estoy pensando, ¿cuáles son entonces las principales tecnologías que estáis usando vosotros en vuestras instalaciones? Porque, claro, esto es importante, Álex.
Pues nosotros básicamente nos apoyamos en el sector eólico y el sector naval. El sector eólico, toda la parte mecánica y eléctrica, es decir, todo el funcionamiento de la maquinaria, y el sector naval, pues porque estamos en un entorno marino y al fin y al cabo es una estructura flotante en la que encapsulamos este molino, ¿no? De tal manera que, bueno, son sectores aparte en España muy desarrollados y gracias a, pues de hecho, gracias a toda la experiencia que hay en España, hemos podido avanzar muy rápido y ya tenemos una máquina funcionando a escala real en Escocia. O sea, que ya sería el comienzo de la explotación de este recurso, ¿no? Realmente lo que estamos intentando hacer desde España, desde nuestra empresa, es desbloquear un nuevo recurso energético renovable. Uh-huh.
Impresionante todo esto, claro. ¿Y el alcance real que genera una planta de energía mareomotriz, cuál es? ¿Qué capacidad productiva tiene? Porque luego, claro, tenemos que estar ahí un poco con los objetivos, ¿no? El balance de resultados y demás.
Por supuesto. Pues en términos energéticos, nuestro modelo actual genera 1,5 megavatios, pero bueno, sí, podría ampliarse en el futuro perfectamente, igual que ha ocurrido con la eólica. Y para que nos hagamos una idea, esto equivaldría a suministrar suficiente energía para unas 1.500 viviendas. Sí. Eso sería cada molino, pero bueno, igual que en el eólico o en la solar, se trata de montar parques. Y estos parques están conectados a tierra, a la red eléctrica nacional, y eso pues genera energía renovable para el sistema, para nuestras casas, nuestras industrias, para generar hidrógeno verde o lo que necesitemos.
Yo siempre me he preguntado que esta energía luego, ¿cómo se almacena? Una vez producida, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se mete ahí en la nevera para cuando se tenga que aprovechar?
Claro, ahí está la magia. Esto no se almacena. Se lleva a tierra, a la red eléctrica, por un cable submarino. Igual que ocurriría con cualquier tipo de instalación eólica o solar. De tal manera que es energía instantánea. Si tuviésemos que almacenarla, pues habría que hibridarla con hidrógeno, con baterías. Se añadiríamos pues complejidad al sistema. De hecho, uno de los desarrollos más importantes que hemos hecho es precisamente ese cable exportador de la energía, ¿no? Que nos hemos apoyado también pues en la eólica offshore y en tecnologías de oil and gas que tienen cables submarinos, sí, y hemos podido desarrollar este cable que transporta la energía a tierra para que esté disponible en la red eléctrica.
Esto es impresionante. Yo siempre he oído que estas energías renovables son muy caras de obtener. Lo que no sé es muy bien cómo está la situación de la energía mareomotriz, porque esto suena todo muy ilusionante.
Sí, pues la parte del coste ha sido nuestra preocupación principal desde que empezamos. Por eso nos apoyamos precisamente en tecnologías existentes y no queremos inventar lo que ya está inventado. Y ahora mismo, por supuesto, las primeras unidades que desarrollemos serán más caras que la misma potencia en solar o en eólica, pero por supuesto nos llevan 40 años de ventaja. Sin embargo, los contratos que tenemos ya adjudicados en el Reino Unido son más baratos que lo que costaba la solar o la eólica en España hace 20 años. Por tanto, empezamos ya desde un punto de vista más económico y además, como nos apoyamos en tecnologías existentes, enseguida, en cuanto empecemos la industrialización, podremos rebajar los costes y competir a nivel de precio pues con el resto de tecnologías renovables.
Alex, suenas a una persona muy joven, muy preparada, suenas muy bien aquí en la COPE. ¿Tú sabes que puedes estar ahora mismo formando parte de la historia del avance de la energía a nivel mundial?
Bueno, tampoco lo hacemos así.
¿Pero
nosotros
en serio?
Nos centramos en el día a día, nos centramos en conseguir apoyos, conseguir inversores, que ahora mismo es una parte crucial. Y hombre, y Dios quiera que el día de mañana podamos mirar atrás y ver que efectivamente hemos contribuido nuestro granito de arena a una industria española potente y a mejorar las renovables y la eficiencia energética mundial, pero nosotros pensamos en el día a día y en que la máquina funcione y poder financiarla.
Esa es la historia. Claro, yo me hago muchas preguntas y tengo la suerte de tener un micrófono, tener mucha audiencia para escucharlo y para compartir pues estas cosas que aprendemos todos, ¿no? Yo no sé realmente cuáles son esos factores, aparte de la costa que nos has contado, ¿no? Son los que determinan la viabilidad de instalar una planta mareomotriz en una determinada ubicación, porque claro, si nos tenemos que circunscribir a que haya costa, cuéntame.
Claro, nosotros buscamos zonas donde se generen corrientes de marea, ¿no? O corrientes oceánicas. Entonces, no es cualquier costa. Por ejemplo, en España, la mejor zona sería el estrecho de Gibraltar. Al fin y al cabo es un estrecho que une dos mares y ahí se generan unas corrientes brutales. Cualquiera que haya ido a bucear, a pescar o a navegar por esas aguas sabe que las corrientes son impresionantes. Y, por tanto, al principio buscaremos instalar los parques en las zonas pues más energéticas. Estamos ahora mismo desarrollando principalmente Escocia y Gales, que serán los primeros parques, porque el Reino Unido ya ha establecido unas tarifas y unos sistemas de permisos para poder instalar ahí parques, ¿no? Esperamos que en España pues pronto la regulación nos apoye. Y eso, buscamos zonas pues entre islas, en estrechos, zonas donde, por así decirlo, se crea una especie de embudo donde se aceleren esas corrientes y sea pues mucho más provechoso. Uh-huh. En el futuro pues iremos a zonas pues menos energéticas. Cuando la tecnología pues sea más económica, pues podremos expandirnos a otras zonas del mundo. Pero únicamente las zonas muy energéticas ya tenemos mucho trabajo. O sea, ya hablamos de miles de megavatios, de miles de molinos, de plataformas que tendremos que instalar. Sí. Y hay muchas zonas muy interesantes por delante.
Alex, ¿sabes si realmente está triunfando este tipo de energía en nuestro país, en España?
Pues en España aún no. Uh-huh. Vamos a ser siendo honestos, aún no. Es decir, es pronto. Es pronto. Y es comprensible, porque entendemos que hay mucho trabajo y hay mucho que hacer, y cualquier tipo de instalación novedosa y nueva pues tiene que tener un proceso regulatorio que el Reino Unido, por ejemplo, empezó hace más años. Entonces, primero tenemos que trabajar en los planes de ordenamiento marítimo para que se pueda adecuar una zona marítima a estos usos, y después pues trabajar con la red eléctrica para que se pueda adherir. Pero lo maravilloso es que en Reino Unido y ahora en Francia, que Macron ya anunció que va a promover este tipo de parques, ya hay un precedente de éxito. Entonces, aunque sea como followers, España estamos seguros de que estará ahí, y estando nosotros pues como pretendemos liderar este mercado, pues yo creo que el incentivo es aún mayor.
Claro, yo me pongo aquí a reflexionar, veo el mapa de España y claro, me doy cuenta que prácticamente estamos rodeados de mar. Yo no sé si es viable aquí, Alex, que sea viable que en España se convierta en, fíjate qué ambicioso soy, ¿no?, en una potencia de este tipo de energía, porque oye, igual pegamos el pelotazo.
Pues, bueno, España a nivel energético es un país interesantísimo. Tenemos muchísimo viento, muchísimas zonas de sol, muchas horas de sol al año. Es decir, España podría ser 100% renovable, y por supuesto nuestra energía también podría contribuir, ¿no? Nosotros no somos una solución única. Lo que queremos es un sistema energético bien diversificado, que es lo que necesitamos para poder prescindir de los combustibles fósiles. Y hace falta más que eólica y solar, porque cuando no hay sol, cuando de noche, vamos, y cuando no hay viento, sigue haciendo falta energía, ¿no? En España, nuestro sistema, ya digo, el mejor sitio es Gibraltar, pero hablamos de que podríamos instalar 7.000 megavatios en el estrecho, es decir, el equivalente a unas 7 centrales nucleares. O sea, es mucha energía la que podemos generar solamente en esta zona. Y el resto de zonas, pues ya digo, en el futuro tenemos que seguir haciendo estudios, análisis y demás, y ver dónde sería más interesante instalarlo. Pero desde luego, siendo prácticos, hay que ir a las mejores zonas, las zonas más energéticas, las que mejor generen, y hibridar todo el sistema energético nacional. Pero España sí es verdad que podremos, o sea, que nosotros pretendemos que sí que sea el referente mundial a nivel industrial de esa tecnología. Es decir, que en España sea donde se construyan y se fabriquen y se hagan ingeniería de la energía maremotriz para todo el mundo, que sea el núcleo central, pues como lo es Suecia o Dinamarca para los molinos eólicos.
Es impresionante. Me dice Fátima, que nos está escuchando ahora mismo a través de nuestra emisora de COPE Benidorm. Dice: Pulpo, por favor, ¿qué crack de persona tienes ahora mismo poniendo las calles contigo? Pregúntale, por favor, ¿cuáles son las principales ventajas de este tipo de energía? Es un mensaje que me ha dejado en mi Instagram, el pulpo-oficial. Alex, te paso la patata caliente.
Pues las principales ventajas son la predictibilidad, es decir, saber exactamente cuánta energía vas a generar en un momento determinado, que eso es valiosísimo para el sistema energético, para el dimensionamiento, para las infraestructuras nacionales. Es impresionante lo difícil que es gestionar un recurso renovable. Y cuando es predecible, se convierte en lo que se llama un recurso de base, no de pico, sino que un recurso basal. Esa sería la principal ventaja. Luego, por otro lado, pues la diversificación, como decimos, de aportar más energía renovable aparte de la eólica y la solar. Después tenemos una gran ventaja, es el impacto visual. Nosotros realmente nos instalamos en el mar, pero no hay un impacto visual, no hay un impacto en el tráfico marítimo. Es como en las rías gallegas las bateas, que están ahí, pero no ni molestan ni generan industria, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas serían las principales ventajas. Y, por supuesto, que es 100% renovable, que es una energía verde y que es buena para el medio ambiente y que genera industria en España. Realmente, la solar española es toda importada de, por lo menos las placas, importadas del exterior, ¿no? Por tanto, se busca, desde luego, industria española. Y también, pues otra ventaja, la autonomía energética, la independencia energética, que no depender de combustibles fósiles, que al fin y al cabo no se producen en España.
Claro. Cuando hablamos de que existen ventajas, también estamos diciendo de otra manera que existen desventajas. ¿Las principales cosas negativas cuáles podrían ser?
Pues yo diría que la principal desventaja ahora mismo es el coste. Por supuesto, no podemos negar que somos más caros que el resto de renovables. Sin embargo, creemos que esas ventajas hacen que merezca la pena una inversión mayor en estas primeras fases para luego poder competir a nivel de coste. Pero ahora mismo sería el primer detrimento de un gobierno a querer apoyar esta tecnología, ¿no? Querer pues tener ahorros en el corto plazo a nivel energético.
Hombre, yo no soy muy experto en todo esto, pero es verdad que hemos visto cómo algunas energías renovables como la solar o incluso la eólica se emplean ya en el uso doméstico de manera individual. Yo no sé si es posible que esa energía termine de manera particular en la casa de los españoles que al menos vivan cerca de la costa.
Pues de forma directa no. Es decir, de forma directa nunca veremos una bueno, en España no. En España no veremos nunca una instalación, son instalaciones grandes, nunca de manera directa, pero sí de manera indirecta. Es decir, pues si esto al final suministra energía a la red eléctrica nacional, que al final es la red eléctrica local de cada zona, pues sí que habrá un momento en el que muy posiblemente pues ciertas viviendas o industrias se suministren casi al 100% de energía manomotriz. Y luego hay otro uso que es muy interesante, que es hay muchas zonas del mundo, zonas de islas, por ejemplo en Filipinas o Indonesia, donde la principal fuente de energía es el diésel, es decir, que tienen barcazas como con generadores, y eso pues además de ser carísimo es muy contaminante, ¿no? Y hablamos de islas pequeñas donde instalar placas solares pues ocuparía casi toda la isla y un molino eólico pues destrozaría el paisaje. Por tanto, sí que se podría estudiar la posibilidad de una máquina para una isla o una máquina para, bueno, pues para un resort de un hotel en una zona de estas, ¿no? Donde tienes poco impacto visual, poco impacto o nulo impacto medioambiental y tienes energía renovable.
Ya me imagino. ¿Vuestras instalaciones, Alex, no crees que están demasiado expuestas en caso de ocurrir una posible catástrofe natural? ¿Qué sabes de eso?
Pues bueno, eso la verdad que es uno de los principales temas en los que hemos trabajado también. Es decir, realmente la plataforma o las instalaciones están diseñadas para aguantar 1,5 veces la tormenta más potente de los últimos 50 años. Y eso es una cosa que nos exige la certificación. Tenemos las máquinas certificadas por Bureau Veritas y esa certificación te pone esta normativa, ¿no? Y por tanto se garantiza que aunque venga la tormenta más potente del siglo, vamos a poder aguantarla sin problemas, pues porque precisamente está diseñada con unos márgenes de seguridad tremendos. Y por ejemplo estamos trabajando también en instalaciones futuras en Japón, y en Japón pues habrá que hacer esos estudios y adaptar las cadenas de fondeo y el casco a los tsunamis, por ejemplo. Pues esto son zonas de tsunamis, es simplemente trabajar con ingeniería y con márgenes de seguridad.
Yo no sé ahí, Alex, si tendría algún tipo de impacto ambiental sobre nuestros océanos instalar de manera masiva estas plantas mareomotrices, porque ya sabes que luego hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y se preguntan si estas cosas nos vienen bien para unas cosas y para otras nos viene mal.
Por supuesto, y eso es también uno de los puntos en los que estamos trabajando. Precisamente estamos en Escocia porque estamos instalados en un site que es del Instituto Europeo de Energías Marinas, del EMEC. Y estamos trabajando con ellos en estudios marinos de impacto en la biodiversidad, de impacto en los mamíferos marinos, y los estudios están siendo muy interesantes. Vemos que los mamíferos marinos, bueno, eso es una zona que hay focas, hay orcas, hay delfines, y vemos que cuando la turbina está generando, no se acercan, y cuando deja de generar, porque hay una parada de marea y es ese momento en el que dejamos de generar, pues se acercan a curiosear y luego se vuelven a alejar, ¿no? Es decir, que un mamífero sabe perfectamente que ahí hay un aparato y no interactúan con él cuando está generando. Y tampoco se van de la zona, es decir, se quedan en la zona y no espanta a estos mamíferos, ¿no? Uh-huh. Y después con los peces, pues estamos viendo que tampoco hay ningún tipo de colisión, ¿no? Que al final es lo que medimos. Tenemos una serie de sistemas instalados con sonar, que sí, son sistemas acústicos que hacen lecturas de, pues igual que los pesqueros que van a pescar y van leyendo pues como que hacen los peces debajo del barco. En nuestro caso, pues lo mismo. Uh-huh. Y realmente la conclusión es que la turbina al generar hace un pequeño ruido que es eso suficiente para que los animales sepan que ahí hay una cosa funcionando, pero no tan ruidoso como para que se vayan de la zona. Uh-huh. Por tanto, muy bien.
Uh-huh. Alex, podríamos, no sé, ponernos un poco en la piel de esos países que, bueno, pues que sabemos que están triunfando en estos tipos de energías que podamos considerar ahora mismo los más avanzados en todo el planeta. ¿Tienes algún dato de eso?
Sí, principalmente son el Reino Unido, uh-huh, Canadá y muy pronto Francia. Uh-huh. Nosotros principalmente estamos trabajando en el Reino Unido porque ya han incluido dentro del sistema de subasta nacional de energía la energía mareomotriz. Claro. Y esto es clave, porque los parques que tenemos ya adjudicados en Reino Unido ya tienen tarifa energética. Sí. Por tanto, podemos ir a los inversores y plantearles una inversión con un retorno esperado. Son tarifas que duran 15 años y son proyectos rentables. Entonces, el Reino Unido se toma muy en serio ser 100% renovable. Se han puesto un objetivo a 2030 y para ello pues quieren aprovechar todos los recursos renovables que haya disponibles. El Reino Unido, además, siendo una isla, pues tiene esa ventaja, ¿no? Uh-huh. Y luego Canadá tiene zonas espectaculares de corrientes. De hecho, hay una bahía que es la bahía de Fundy, que está en Nueva Finlandia, que cada día entran y salen tantos millones de metros cúbicos de agua como todo el agua dulce que hay en el mundo en los ríos. Es decir, hablamos de que las mareas mueven cantidades de agua que son casi inimaginables, ¿no? Que son difíciles de entender, de imaginar. Y ese es el recurso que aprovechamos. Por tanto, los países, por supuesto, con más recursos energéticos son los que más lo están empujando. Claro. Y claro, ser 100% renovables es una cosa que se está tomando todo el mundo muy en serio. Y más aún últimamente, ¿no? Que no es solamente no contaminar, sino también tener independencia energética. Al final, al cabo, en Europa somos importadores de gas y de petróleo.
Desde luego que sí. ¿Estás disfrutando con todo esto, Alex?
Nos lo pasamos fenomenal. También tenemos muchos quebraderos de cabeza, pero es un trabajo apasionante.
Luego, sí. Ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, que todavía te da tiempo a echarte una cabezadita, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una instalación mareomotriz? No sé si es muy caro su mantenimiento, si tienen, bueno, pues unas circunstancias y que duran de tal año a tal año. ¿Ahí cómo funcionáis?
Pues hemos decidido certificarlas para 25 años.
25.
Todo depende de la ingeniería y del coste de la instalación. Es decir, podríamos certificarla para 50 años, pero eso supondría un sobrecoste que ya no merecería la pena económicamente. Entonces, las tarifas energéticas son 15, por tanto certificamos para 25 para asegurar, por supuesto, esos 15 años y luego 10 años más de generación, ¿no? Esto es un tema estratégico, pues de negocio y también de eficiencia de recursos, por supuesto.
Pues qué interesante. Alex Márquez, CEO de Magallanes Renovables, empresa española que se dedica a la obtención de esta energía en las costas españolas. Alex, que te vaya muy bien, porque mientras a ti te vaya bien, a toda España le irá bien, porque es vuestra tecnología y vuestra ilusión, y estaremos muy contentos de que vayan muy bien las cosas. De verdad, Alex, gracias por ayudarnos a poner las calles.
Bueno, muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, hermano, gracias, que vaya muy bien. Quédate con el nombre, Alex Márquez, el CEO de Magallanes Renovables. Tenemos que seguir poniendo calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
A 2 milímetros escasos de tu boca, sé que por fin va a suceder.
Si algún ponedor ahora mismo pone la mano en el corazón y se pone a escuchar esta canción, no va a averiguar, no va a saber, salvo que utilice alguna aplicación para conocer el título de las canciones, no va a saber quién canta esta canción que está sonando ahora mismo en el programa. Y tiene unos cuantos años y nos lleva a una época diferente, éramos mucho más jóvenes y sobre todo este tío estaba muy de moda. Estamos hablando de Jesús Vázquez, Rosa Rosado. Esta canción molaba en aquella época, muy buenas.
Hola, queridos, ¿qué tal? Y yo te besé. Mis labios se entregaron a tus labios.
¿Te la llegaste a aprender, Rosa?
Hombre, yo suspiraba por Jesús Vázquez, lo tenía forrando mis carpetas en la habitación de póster. Y es que este fin de semana, ¿sabes qué pasa? Que revisando entre mis canciones de juventud he encontrado esta joyita que he querido rescatar hoy de un jovencísimo Jesús Vázquez que, oye... En su época a mí me gustaba cómo cantaba.
Sí.
Ahora tengo que decirlo.
No, claro. Tú has hecho carrera profesional del tema de la radio musical y decir eso, no sé yo, si eso es bueno que lo digas.
Bueno, hablábamos de 1993. Estamos en esa época, a 2 milímetros escasos de tu boca, fue un bombazo. Obtuvo un disco de oro por sus ventas, fue una de las canciones más escuchadas de España en 1993, y Jesús Vázquez era uno de los cantantes más cotizados de la época.
Sí, claro.
Y Yo te besé fue su primer single y a 2 milímetros escasos de tu boca su único disco. Pero es que sigue siendo protagonista en fiestas, verbenas y demás momentos retro de la música española. Porque aunque muchos ponedores no sabían que este era Jesús Vázquez, estoy convencida que la gran mayoría sí. Él siempre ha dicho que cantar es lo que más le gusta del mundo y le gusta muchísimo su canción, pero reconoce que no cantaba especialmente bien, que no tenía mucha voz. Entonces, que iba a sufrir mucho en los conciertos cantando en directo, porque en aquella época se tenía que cantar en directo, no es ahora con el autotune. Entonces, bueno, pues una retirada a tiempo es una victoria.
Desde luego, claro.
Hoy en día, pues lo hubiera
pasado muchísimo tiempo, ¿eh?
Sí, claro, es que han pasado 31 años, que se dice pronto. Sí. Pulpo, y esta canción pudo convertir en una estrella de la música a Jesús Vázquez, que, bueno, en un momento dado decidió dejar su carrera como cantante y centrarse en el mundo de la televisión, donde no le ha ido nada mal, como todos sabemos. No podemos decir lo mismo de la tropa que os voy a poner a continuación. Mira, hoy os traigo famosos actores y celebrities de otras profesiones que hicieron sus pinitos en la música para ver si había suerte, y ya te digo yo que no. Que gracias a Dios la cosa quedó en un intento y lo vas a entender enseguida.
Ya verás.
Esto tiene que tener más capítulos porque no doy abasto con tanto despliegue de talento, Pulpo.
¿Tantos hubo?
Bueno, vamos a empezar con un chaval que en plena cima de su carrera como torero... Oh. Cuando le llovían los tangas en las plazas en 1996...
Ya me lo creo.
Se atrevió a lanzar un disco que, si bien no tuvo mucho éxito comercial, una de sus canciones... No digo quién es, ¿no? Para ver si algún ponedor...
Vale.
Para ver si alguna de sus canciones, esta concretamente, se quedó en la memoria de todos.
Toda, te necesito toda. Como antes.
Burrupipi.
Oye, pues ese tío estaba muy de moda en aquella época, ¿eh?
No, claro, si es que de verdad que sí. Lo que pasa que, bueno, su dificultad a la hora de pronunciar correctamente la letra fue motivo de parodia en la época. y para él se convirtió en un momento bastante agridulce. De hecho, no está muy contento con su faceta de cantante, porque el Toda se quedó en Toa. Toa.
Claro, el Toa, es verdad.
Pero mira, te digo una cosa, como no hay nada más sano que saberse reír de uno mismo, no hace mucho que estuvo participando en MasterChef Celebrity,
¿sí?
Se arrancó a cantarla, chuleta en mano, porque ¿qué? No se acordaba de la letra. Esto es de un garito donde estaban en todos los de MasterChef. Le dijeron, venga, Jesulín, canta. Y como veis, hay una generación de trastornados que también se saben al dedillo. Bueno, no sabemos al dedillo esta canción. Casi, este Jesulín. Ay, qué rato más bueno nos ha dado, de verdad, este hombre. Bueno, también no sabemos otras, como el famoso que apostamos, que lo hemos cantado mil veces cuando veíamos el programa en la tele, ¿o no? El sí, que, sí, apostamos, claro. que apostamos.
Sí,
claro.
Sí.
Pero es que Ana Obregón grabó también un único disco junto a Ramón García, donde no solo estaba el tema del programa que apostamos, sino que había otras joyitas.
Despierto de madrugada, este calor no me deja dormir. No,
esto ya
más.
Es, no,
no
sé.
Aguanto más, mira.
La versión hardcore ya
sí,
esto,
¿eh? Mira, aguanto más.
Bueno, es bonito, pero de aquella manera, ¿no?
Oye, a ver, pienso en ti. Es una canción a dúo, al más puro estilo Diony y María Ángeles de Camela.
Sí.
Y ahí están Ramonchu y Ana Obregón, míralo.
La noche se convierte en mar.
Con esas voces poderosas. Bueno, pues amigos, aprovechando el tirón del conocido concurso, sus presentadores grabaron su primer y último álbum como dueto, que es una joya de hemeroteca, que fue muy bien acogida por el público, tanto que llegaron a ser top 10 en ventas en la Navidad de 1996.
Fíjate. Sí. También, ¿qué le pasó a ese año que el 96 se prodigaban por ahí este tipo de artistas?
Pues que teníamos poco criterio musical, Pulpo. Gracias a Dios, Ana Obregón y Ramón García tuvieron un paso efímero por la música.
Sí,
en otras cosas sí, pero la música... Bueno, mira, hablando de presentadores, oye, un descubrimiento, Pulpo. Echando un ojo a la movida madrileña,
¿sí?
He encontrado un grupo de 5 chicas atrevidas y rebeldes, vamos, estereotipos de la movida, que lo petaban en Valencia en la época. Su nombre, Mamá, ya lo sabe. Y entre ellas... ¿Sabes quién es?
A mí me suena mucho. ¿No había una presentadora de televisión que estaba muy vinculada a Madrid?
Si te digo Cristina Tárraga.
Sí, esa es, correcto.
Correcto.
He preparado una pócima especial. Porque mío vas a ser, ya no puedes escapar. He preparado una pócima especial.
Se pega, la canción se pega.
Porque mío vas a ser, ya no puedes escapar.
La verdad es que no tiene desperdicio verlas actuar en las televisiones de la época con esas pintas y ese playback, que era lo que se llevaba. Esos bailes son lo más, ¿eh? No les fue mal, tuvieron éxito de 1985 al 87, solo publicaron un disco, Estás atrapado, y esta pócima especial fue su canción estrella. Da gusto ver a Tárrega de joven, ¿eh? Ya te digo, más que ahora, pero bueno,
sí,
él lo dijo.
Sí, ahora ya está el tema un poco complicado.
Aunque fíjate, os tengo que poner su momento estelar en Tocata con una versión del famoso pasodoble español, El Beso.
Joder, que le metían el rap de la época. ¡Barbaridad!
El beso.
El beso. En España.
En España.
Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin hacían eso, por favor?
Eran otros tiempos.
Ya.
Es que hay que ponerse en esta época. Esta época era así, Pulpo, lo hemos bailado y hemos llevado esas pintas todos.
Ya, eso es verdad.
Claro, bueno, después de 2 años de éxito, Cristina Tárrega ya empieza a trabajar en la radio y el resto de integrantes dejaron definitivamente la música. Vieron que ahí no había futuro.
Que no había mucho que rascar.
No. Bueno, en España no solamente somos fans de las series americanas. Las nuestras también triunfan y han dado paso a nuevos y esporádicos cantantes, como les pasó, por ejemplo, a los chavales más jovencitos de Los Serrano. ¿Os acordáis de Natalia Sánchez y el que por entonces era su pareja, Víctor Elías? Pues ellos formaron Santa Justa Clan.
Tengo 4 ligas a la vista y un montón de pibas que no le dan bola. Soy el castigado de la lista. ¿A quién
que entonces yo... Bueno, si no, la... A toda mecha, culpa tuya, toda mecha. La tienes que poner en tu fiesta, pulpo.
Bueno, esto es delicado, es delicado, pero bueno.
Bueno, Víctor Elías, que sigue relacionado con la música, produciendo, y bueno, yo creo que es el noviete si no se ha casado con Ana Guerra, ¿verdad?
Podría ser, sí.
Ahí está. Bueno, nos remontamos al año 2003. Antonio Resines, Belén Rueda, Jesús Bonilla conquistaban el público cada semana con Los Serrano y los chavales de la serie montaron Santa Justa Clan, que estuvo, bueno, durante 3 años, del 2004 al 2007, les fue bien. Luego pincharon con un segundo disco, así que el grupo desapareció, aunque bueno, tanto Natalia Sánchez como Víctor Elías han sabido relanzar sus carreras profesionales. Pero ojo, que el mundo de la interpretación también han salido incursiones en la música bastante llamativas. Por ejemplo, nuestra querida Elsa Pataky, wow, que se atreve con el I'm So Excited de las Pointer Sisters.
Wow. ¡Qué suavidad, qué sensualidad!
Yo diría, qué poca voz.
Qué poca voz y lo que le está costando, ¿eh?
No, pues se le ve suelta en el vídeo, ¿eh? Ligerita de ropa.
¿Se le ve suelta, que estaba con el estómago mal?
No, ligerita de ropa, ¿eh? Ah. Porque esto es para pues es que, a ver, se la ve disfrutando de ser cantante por un día. Esta es una fórmula que se ha repetido en varias ocasiones gracias a los spots publicitarios de las marcas de las que son imagen.
Ya.
Entonces aquí está con ropa interior todo el tiempo para Woman's Secret.
Ya.
Bueno, pues la señora de Thor está ahí pues muy suelta.
Joder.
La voz no le acompaña mucho, pero oye, se ve que disfruta.
Wow, yo coincidí una vez con Elsa Pataky en un programa de Canal Plus donde yo trabajaba y me quedé, digo, pero qué niña tan guapa, por favor.
Desde, pero hace ya tiempo.
Joder, era el 2001.
Ay, por entonces ya, bueno, es que no tiene nada que ver con la niña que fue, ¿eh?
Claro,
te
claro,
digo,
claro.
Pulpo.
Antes era más de verdad.
Exactamente, en el 2001 posiblemente ya había cambiado la cosa. Pero bueno, claro. Que está preciosa, pues sí.
Claro, claro.
Desde
claro.
Los 20 años está preciosa, pues sí. Su dinero le cuesta.
Claro,
dicho
voy,
esto,
claro.
A ver, otra, ¿qué tal baila? También nuestra actriz más internacional ha hecho sus pinitos en la música. Hablamos de Penélope Cruz.
Oh.
Tú sí una cosa grande per me. Una cosa que me fa enamorar. Una cosa casi tú guárdame.
¿Qué te parece?
No tenía ni idea que Penélope había...
Tú sí una cosa grande de Moduño. Pues ahí está Penélope también para un spot publicitario. Se defiende. A ver, no tiene una gran voz, pero da gusto verla.
Bueno,
está mona.
Acaba las frases.
Bueno, tampoco hay que subir mucho, ¿eh? También te
bueno,
digo.
Hay gente que no somos capaces de finalizar una frase cuando tenemos que defender algo que no es lo nuestro.
Pulpo, que tú tienes discos publicados, ¿qué me estás contando?
Sí,
tú eres un
4.
Cantante de élite.
Sí, de élite caducado.
A ver, bueno, pues aquí está Penélope Cruz haciendo lo que puede. Pero bueno, bien, bien. Siento no decir lo mismo de mi admirado Cristiano Ronaldo.
No puede ser.
Sí.
Amor mío, eres el ser que amo sin fin. Pasión de Dios, amor mío, razón interna de vivir.
¿No te acordabas de esto, Pulpo? Amor
idea,
mío.
No recordaba en absoluto.
Yo creo que lo retocaron un poquito en postproducción. El anuncio de un banco. Con Cristiano Ronaldo cantando Amor Mío, de Julio Iglesias.
Espíritu Santo, es verdad, me suena.
Que dio la vuelta
sí,
al mundo varias veces.
Sí.
Una campaña publicitaria que protagonizó al poco tiempo de fichar por el Real Madrid. Yo cuando pongo el vídeo, bajo la voz y me dedico solamente a mirarle. Con eso es suficiente.
Sí.
Que no es el único futbolista que ha pasado de dar toques al balón a dar el cante. Pero con poco éxito, las cosas como son.
Ya.
A este se le da mejor el fútbol, sin lugar a dudas.
¿No?
Pero hay que decir que el gran Julio Iglesias es el español que hizo el tránsito del fútbol a la canción con más éxito. Claro, era un modesto portero al que en 1963 un grave accidente de coche cercenó su carrera deportiva. El gran Julio, que compartió vestuario con Velázquez, con Grosso, de Felipe en la cantera del Real Madrid y que pocos años después grabó la inolvidable Gwendolyn, que nos vamos a dar el gusto de escucharla.
Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendolyn, recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí.
Que ya lo tenía todo en aquel momento Julio Iglesias.
Pues fue su primer disco, su primer éxito. Y una canción dedicada a su primera novia, Gwendoline, que era una chica francesa que conoció a los 20 años mientras era estudiante de Derecho y portero de una de las categorías inferiores del Madrid. Sí. Y en su momento la prensa se volvió loca buscando quién era esa chica. Luego, años después, fue el propio Julio Iglesias quien lo aclaró en sus memorias. Y esta fue la canción que logró pues que Julio Iglesias traspasara fronteras, le abrió las puertas de Europa, fue número uno en ventas durante 9 semanas, también elegida como la mejor canción en el programa mítico de aquel entonces, El Gran Musical, y se hicieron ediciones del single en muchísimos países de Europa. Ahora bien, tengo que decirlo, la imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva de los españoles de la época fue a Julito Iglesias sobre el escenario de Eurovisión en 1970 con este Gwendoline, con aquel traje azul chillón, arropado por el trío La La La, que 2 años antes había arrasado con Massiel en Eurovisión, y la orquesta dirigida por el gran Augusto Algueró.
Sí, señora.
Oh. Esa imagen es insignia de la historia del Festival de Eurovisión.
Sí, señora.
Y Julio logró una honrosa cuarta posición para España. No ganó, pero fue considerado el vencedor moral del festival. Y a partir de ahí, bueno, chicos, las discográficas se peleaban por aquel chico de traje azul y de la noche a la mañana se convirtió en una estrella planetaria.
Claro.
¿Con Gwendoline? ¿Qué me dices?
Pues mira, te digo que se lo merece, que ha currado mucho desde el primer momento y que, no sé, fue algo diferente porque también él cautivó a muchas personas con su forma de cantar.
Que sí, y que podía haber tenido una larga carrera en el fútbol si no hubiera tenido ese accidente de coche porque era bueno, al menos las críticas que tenía eran buenas. Y fíjate, como cantante es uno de los más importantes del mundo ahora mismo.
Desde luego que sí.
Pero bueno, Pulpo, quitando a Julio Iglesias, que nos hemos permitido hoy esta licencia, este gusto para compensar un poco, es que llevamos un rato que, bueno,
ya,
todo lo demás...
Tengo que tomar una pastilla.
Todo, no me extraña, pobrecito mío. Todos los demás han intentado destacar en el mundo de la canción durante una etapa de su polifacética carrera.
Prolífica.
Iba a decir solo unos pocos, pero no, en este caso ninguno de los que yo te he puesto ha conseguido hacerse un hueco en esta exigente profesión como es la música.
Ya.
Y te voy a terminar con una más.
A ver, ¿qué miedo me das?
Sí, es la incursión, de Carmele Marchante en el mundo de la música, que no tiene desperdicio, Pulpo.
¿Carmele Marchante?
Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español.
¿Es Tsunami? ¿Nos acordáis
de
esto?
Ultramar, sí me suena, pero madre mía, estaba súper olvidado esto.
Ultramar, 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 ultramar.
Mira,
¿qué músico, Pulpo? Yo pensaba que ibas a acabar con Malena Gracia, con el Loca y ese tipo de cosas.
No, a ver, yo creo que Carmele... donde se va Carmele que se quite la... Es que te digo que hay muchas. Pero es que bajo el nombre de Popstar Queen, Carmele Marchante presentó su candidatura a Eurovisión y Salomé se convirtió en la mejor plataforma para conseguir su sueño. Lo que pasa que, bueno, después de varios meses de lucha, la organización del festival la descalificó por no cumplir las normas.
Ya, eso sí.
Pero ahí estuvo, hace 8 años intentando colarse en televisión, pero que le quiten la baila o no consiguió su sueño, pero con su temazo Soy un Tsunami.
Un Tsunami, sí, sí, sí.
Consiguió hacer historia en Telecinco y en la televisión de nuestro país, Pulpo.
¡Qué barbaridad! Rosa Rosado, para lo que ha quedado esta mujer, de verdad, la recordemos así.
Claro que sí, pero es que Malena era lo fácil, Carmel es lo que mola.
Sí, es un punto más, ¿no?
Claro, es que hay mucha gente que, en fin, entonces,
que aquí no somos de hacer sangre, somos de disfrutar y de recordar las cosas que se vivían hace un montón de años
que
en el mundo de la
música.
Y yo
no le quito mérito a la Carmele Marchante, con esta canción en su momento. Digo, oye, por lo del Tsunami, el estribillo no está mal. Lo de Ultramar ya parece que te metes en un Ultramarinos a comprar una lata de...
Y además el tono, Ultramar, Ultramar. Qué raro.
Hay gente muy osada, Pulpo.
Rosa, mil gracias.
A vosotros, que os quiero. Besitos ponedores.
Besitos, claro que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles a ultramar, ultramar, ultramar.
De todo español. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, 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 ultramar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.